Hola y bienvenidos al programa número 94 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, recordaros que Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para el fotógrafo aficionado y profesional, donde os ofrecemos tanto el alquiler del espacio, un estudio de 90 metros, como alquiler de material fotográfico, cámaras y objetivos. Además, tenemos cursos y talleres de manera habitual los sábados por la mañana. Para la Regula, os recuerdo que es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.500 alumnos. Hoy estamos en el programa número 94. Es miércoles y sin más, pues si quieres empezamos. Bueno, recordaros el tema de los cursos y talleres. Me gustaría recordarlos un poquito más, porque esta semana no tendremos, que es la semana de Semana Santa, ¿vale? Pero la semana que viene empezamos con un curso que dura todo el día, que es el curso de Lightroom. En este curso de Lightroom estaremos todo el día. Es un curso de todo un sábado y bueno, la verdad es que estamos un poco encaprichados en este curso, aunque nos está siendo algo difícil de llenar. Entonces, bueno, que sepáis que seguís teniendo el descuento del 20% con la palabra podcast y que nos digáis si realmente tenéis interés en este curso o hemos de cambiarlo o ya no encabezonarnos más en este tipo de curso. Así que nada, ya nos diréis. Y en el programa de hoy, bueno, tenemos unas cuantas preguntas, como siempre, y a ver si nos da tiempo a resolverlas todas. Si no, pues en el del viernes seguiremos con vuestras preguntas. Empezamos con JNDG, que nos dice, nos manda un saludo y nos dice, como siempre, muy didáctico. Nada, gracias JNDG por escucharnos y aquí estamos para lo que necesites. Iván Ibáñez, que hace tiempo que no nos escribía nada, nos dice, hola Fran y Pera, aprovecho que habéis sacado el tema de objetivos para retrato para preguntaros sobre los objetivos manuales de Sammy Yang. Concretamente, me gustaría saber si habéis probado el 85 y si ópticamente merece la pena a los precios en los que se encuentra. Un saludo y gracias una vez más por el estupendo trabajo que hacéis con estos podcasts. Yo no los he probado, no sé si tú los has probado, pero los Sammy Yang, estos sé que están por ahí y eso, pero bueno, tenemos pendiente el tema del programa con una persona que nos pueda guiar con estas marcas.
Probé un ojo de pez. Compramos un ojo de pez. Y era manual. Normal. Un ojo de pez tampoco tiene mucho sentido una F. Y va bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, no, mi experiencia con los Sanyang no va más allá de eso.
Claro, pues sentimos no poderte ayudar, a ver si la persona que traigamos para hablar de material y eso, pues nos pueda aclarar alguna de estas marcas. Y pasamos con nuestro amigo Xander de México, que tiene varias preguntas. La primera es que hace referencia al programa donde criticamos, donde hablamos de cómo criticar una fotografía. Nos dice que le ha parecido muy bueno lo que platica Pera. A mi percepción, la mayoría de foros están llenos de fotógrafos que más que ayudar están por el ego y por darse a conocer y no tienen el tacto de decir las cosas con amabilidad. Nadie nace sabiendo y tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta o tener en cuenta que siempre se está en el proceso de aprendizaje. Pues efectivamente, claro, esto pasa, ¿no? De que más que ayudar y eso, pues esta foto y qué tal y solo es qué bonita.
Bueno, hay de todo en los foros, como en todas partes. Lo que pasa es que muchas veces las personas que opinan, si no argumentan muy bien sus opiniones, puede parecer una crítica destructiva y igual no lo es. Igual es totalmente constructiva. De todas formas, yo siempre he dicho que prefiero un comentario duro técnico, un comentario duro en cuanto a contexto de la foto, pues que no se entiende o lo que sea, que un me gusta mucho la foto, porque tampoco aporta nada. Lo que hay que preguntarse es por qué se suben fotos, para empezar. Se suben fotos para realmente aprender de los comentarios de los demás o por ego personal, porque nos gusta que nos digan qué guay son nuestras fotos. Esa es la primera pregunta. O sea, ¿por qué la gente se hace selfies? ¿Para que le digan, oye, te ha salido un grano en la frente? Pues no, probablemente no. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, es un poco delicado el tema, ¿no? ¿Cómo se puede tratar?
Yo creo sé que es delicado, pero bueno, al final si das las razones y argumentos y eso no es lo mismo de esto es una mierda. Bueno, no es así. O sea, no una crítica no puede ser esto es una mierda. La crítica tiene que estar fundamentada. Y si te refieres a eso, efectivamente, pasa mucho, pero yo creo que pasa por explicar las cosas o tus opiniones de una manera o de otra.
Bueno, es que esto es como todo, esto es como una conversación, lo que pasa entre amigos. El problema fundamental es que en los foros muchas veces el anonimato de la persona que comenta pues le da un cierto nivel de libertad a la hora de expresar pues un poco como le da la gana y se pierden los papeles con mucha facilidad.
Sí, te voy a decir, pero al final la educación...
Es un tema de educación y nada más. O sea, en definitiva, ese tipo de cosas lo tendrían que gestionar los moderadores de los foros. Pero es complicado, ¿eh? Es complicado, sí, porque yo lo he hecho y es complicado. Porque nunca sabes bien qué está pasando, ¿no? Y además en los foros, yo quizá por eso ya no soy tan habitual de los foros, de hecho hace mucho tiempo que no soy ninguno, porque una de las cosas que me encontraba era precisamente eso, que se generan como grupos, ¿no?, de apoyo, que queda un poco... como grupos de apoyo, y entonces es la verdad absoluta la tienen unos en detrimento de otros, y siempre es así, ¿no?
Igual es la naturaleza humana o nuestra cultura, ¿eh? Porque también es verdad que va según qué culturas y según
qué
nacionalidades.
Desde luego.
No sé, yo lo que quería decir, igual he quedado muy bestia diciendo, bueno, no se puede criticar, esto es una... Bueno, pues eso, efectivamente, que hay que argumentar lo que... tu opinión o lo que quieras tú decir sobre una cosa o sobre otra, ¿no? Que no vale la crítica destructiva, y la crítica destructiva entendida como eso, esto es una mierda y nada más. Pues para mí no vale, ni para mí ni supongo que para cualquier persona que tengas además frente a frente, que igual es lo que dices, que delante del anonimato y tal, pues bueno, te envalentonas más y no... y te da un poco igual. Realmente, bueno, esto, como decías tú, es como todo, primero tienes que pensar en no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Ti no te gustaría que te dijeran esto es una mierda y no te dieran las razones,
no,
eso está claro.
Es que en los foros,
que quizás el ejemplo más extremo el que estoy poniendo, ¿eh?
En los foros te puedes dar cuenta de que hay dos figuras fundamentales: el que puede ser muy crítico comentando una foto, pero lo hace abiertamente y no hay contrapisas, incluso pone su nombre y apellidos, y el que usa un seudónimo y nunca sube una foto para no ser criticado. Entonces hay un extremo de un lado a otro. Si el que critica tienes la opción de ver su trabajo y ves que su trabajo es bueno, hombre, pues probablemente tenga algo de razón, ¿no? Pero claro, como esto de que una foto es buena o es mala es muy subjetivo, la verdad es que por eso siempre he pensado que las fotos hay que comentarlas para alguien que aprende desde la visión de las sensaciones que nos da, más que de la técnica, porque esa persona igual no sabe nada de técnica, pero aporta mucho en una foto. Y hay personas que saben muchísimo de técnica, pero sus fotos no dicen nada.
Es cierto, es así.
Yo creo que el problema fundamental que existe a la hora de comentar es que te encuentras en que la gente comenta en función de lo que sabe. Yo me he encontrado con muchas situaciones en las que se comenta, pues por ejemplo, la regla de los tercios. Pero bueno, es que hay que tener muy claro que en las reglas de composición, cuando cumples una, es porque te has saltado otra. Porque no puede ser. O sea, hay reglas que se contradicen. Pero porque dan mensajes diferentes. Depende de cuál utilices, ¿no?
Yo, a ver, con respecto a esto, igual ahora me lío y no tiene nada que ver, pero yo recuerdo haber recibido una crítica sobre las cámaras, sobre las de medio formato, y sobre que Hasselblad estaba muerta y Phase One era lo único que valía. Y claro, dices, bueno, esta crítica así categórica, pues entiendo ahora. Nosotros teníamos, a ver, os lo explico un poco, nosotros hemos tenido siempre Hasselblad para alquiler. Esto pasó hace 4 o 5 años y lo primero que te pasa es que te sienta mal, ¿no?, lo que te dice, porque joder, has invertido en una cámara un dineral.
Sí.
Y dices, bueno. Entonces, con el tiempo he entendido la crítica esa, porque entiendo o creo entender que al final, pues el desarrollo de software, por ejemplo, de Phase One, pues ha ido un pasito más adelante que Focus, y cuidado que no es una crítica a Hasselblad ni a nada que se le parezca. Pero sí que es verdad que claro, esa crítica en aquel momento no la entendí. Cuando pasó algo de tiempo y dices, bueno, al final el mercado de alquiler tira más hacia Phase One y el mercado en general ha tirado más hacia Phase One, quizá yo estuviera un poquito ciego en ese momento. O sea que, bueno, a veces las críticas que hieren, pues a veces son más constructivas de lo que parecen, ¿no?
A lo mejor también pasó con Canon y Nikon en su día, pero sí que fue cierto. Tío, o sea,
no pretendo...
retrasó un poco su avance en el mercado profesional.
del tamaño del sensor, de todo, sí, sí, sí.
Pero bueno, desde esa visión sí, pero yo, por ejemplo, lo que sí que he visto es muchas críticas de equipos en foros de gente que no lo tiene el equipo.
¿Sabes? Claro, claro. No, esta persona tenía el Phase One y sabía de lo que hablaba.
La naturaleza humana, el criticar. O sea, no criticas lo que tú te has comprado porque es como decir, la he cagado. O sea, he comprado una
cosa. Claro, eso es lo que quiero decir. Oye, me da culpa también de decir, oye, ¿pero qué estás diciendo? Si Hasselblad es lo mejor del mundo. Bueno, pues es lo mejor del mundo y Phase One también, para el que lo utilice y tal. Yo ahora he visto los dos tipos de cámara y eso, he visto las imágenes. En calidad de imagen no le puedo encontrar tanta diferencia, pero en prestaciones, por ejemplo, de ciertas cosas en cámaras, pues igual está una por delante de otra. Y luego que en el mercado, pues lleva unos años estando una por encima de otra. Y eso es así de claro.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, no lo querría llevar a una crítica o a prefiero Phase One por delante de Hasselblad. Ni... Ahora tocaremos el tema de Nikon Canon, que tenemos otra pregunta. No quiero decir eso, pero quiero decir que a veces una crítica te la hacen en un momento que tú tienes una experiencia y cuando pasan unos años, pues te ha cambiado por completo y entiendes esa crítica que se te hacía o
sí,
esa.
Sí, sí.
O sea que bueno, eso también puede pasar. Bueno, pues nada, para no alargarnos más con esto, decir que también Xander nos comenta el tema del Facebook, que él tiene 4 o 5 páginas propias, una de fotografía, otras con otros temas y eso, y que se ofrece, ¿no?, a gestionar o a, si nosotros empezamos a tener algo de movimiento en nuestra página de aprender fotografía en Facebook, aprovecho para deciros que existe y que la busquéis y que bueno, y que si se ofrece como administrador y eso, o sea que gracias Xander. Aún estamos viendo hacia dónde va la página, si... Porque al final, desperdigarse mucho en redes sociales, ya sabéis que al final es complicado. Nosotros tenemos por un lado, pero cada uno vamos, digamos, por nuestro lado en el tema profesional. Nosotros tenemos Estudio Lightroom, Pera tiene su página laregula.es. Ajá. En común tenemos el tema del podcast y el tema de los cursos, entonces lo ofrecemos con nuestras dos páginas web. Además hay un canal de Instagram y además hay un canal de Facebook. Y luego nuestros respectivos canales de YouTube. Entonces... pues estamos dándole vueltas a ver qué es lo que tendría más lógica a la hora de comunicar. Entonces, bueno, supongo que las siguientes semanas o meses y eso, pues daremos más gas, digamos, o más importancia a un canal o a otro. Pero bueno, yo creo que cuando empecemos el taller o el curso de composición iremos viendo por dónde tenemos más feedback,
sí,
y eso,
sí,
porque
sí.
Yo lo probaremos en Facebook y en Instagram y a partir de que veamos qué respuesta tiene un canal u otro, tiraremos por un sitio, tiraremos por otro. O sea que, como dice aquel, pues seguiremos informando.
Exacto.
Y luego, en la última pregunta de Xander nos dice un par de preguntas. La primera de categoría personal y es para Fran. ¿Por qué te gusta más Nikon? Digo personal porque no es mi intención de caer en la controversia Canon y Nikon. Lo que quiero es escuchar su opinión personal. Pues sé que ambas marcas son muy competitivas, a tal grado es que ambas actualizan cámaras casi al tiempo y forma. Bueno, pues mi opinión personal es que yo creo que lo que me pasa es que empecé a hacer fotografías con Nikon y nada más que eso. Porque yo aquí en el estudio utilizo Canon y utilizo Nikon. Cuando me llevo la cámara por placer y estoy en la calle o dando un paseo, me llevo normalmente la de 800, la Nikon. Y en cambio, cuando estoy aquí disparando, cuando hago algún taller que colaboro con mi mujer en talleres infantiles de fotografía y todo esto, pues disparo con lo que haya, con Canon, con Nikon, me da un poquito igual. Y de hecho, por lo que sea, a lo mejor es por costumbre, por ver las cámaras que se utilizan aquí en el estudio, disparo más con Canon aquí dentro del estudio. La preferencia por Nikon, ya te digo, para mí, preferencia, o sea, creo que es costumbre a la hora de empezar con la fotografía. Y luego sí que hay una cosa que me gusta más que Canon, que es la ergonomía y dónde están los botones puestos en la cámara, pero es únicamente preferencia personal. Los encuentro igualmente cómodos o igualmente accesibles.
¿Empezaste con Nikon o con Canon?
Con Nikon.
Ahí está.
Yo creo que es eso.
Es eso.
Yo creo que es eso.
Yo cuando cojo una Nikon, me cuesta encontrar los botones.
Claro.
Porque me he acostumbrado mucho a cómo los organiza Canon. Uh-huh. Y luego me cuesta mucho encontrar cosas en los menús.
Uh-huh.
Porque también la organización de los menús difiere.
Es distinto.
Incluso le dan nombres diferentes a las mismas cosas.
Sí.
Y eso también me hace que me despiste con mucha facilidad. Yo creo que es la costumbre, es como todo. Coges una costumbre y luego te cuesta mucho cambiarla.
Uh-huh.
Sí que conozco de gente que ha pasado de Nikon a Canon y de Canon a Nikon. Pero pues, bueno, supongo que depende de cuánto tiempo lleves, ¿no? Que si llevas mucho tiempo es horroroso. A mí me cuesta horrores.
Ya te digo, para mí la respuesta personal es eso, que creo que empecé con Nikon y me acostumbré y eso, y me siguen gustando más los controles. Trabajo con las dos al 50%, exactamente igual, ¿eh? O sea que no hay problema por utilizar una u otra. Y luego la segunda pregunta dice, tengo una D1200, una Rebel T5, y para algunas fotografías con obturaciones lentas uso una aplicación de Android que se llama DSLR Controller. Es de compra, pero no es nada cara. Me va muy bien. Tienes el control de la cámara en el dispositivo usando Bluetooth o, en mi caso, usando cable USB y un conector OTG. Es excelente, se la recomiendo. Un saludo y más adelante les comparto algunas dudas. Dice que, que gracias por la aplicación esta. Yo no la conocía, DSLR Controller. Supongo que cada vez más. Sabemos que la Canon Mark IV ya tiene Wi-Fi y ya puedes... Y ya puedes controlarla desde el móvil, ¿eh? Desde el programa de Canon, o sea que...
Sí, no, y además cada vez va a haber más aplicativos uh-huh. de este tipo para controlar cámaras en remoto. O sea, es normal, ¿eh? Que aparezcan.
Sí, cada vez más, además. Me acuerdo cuando salió la primera cámara ya con sistema operativo Android, que ahora no me acuerdo ni el modelo que era, si era Canon o no era... Pero dices, ostras, ya con sistema operativo Android esto ya está pensado pues para subir directamente a redes sociales, sí, y hacerlo.
No, una Sony era, creo que
lleva. No me acuerdo, ¿no? La verdad es que no me acuerdo. Hace tres sí, o cuatro
creo
años.
Que hay una Sony que lleva Android ¿no? detrás o algo así, o una Fuji, no sé, sí, ahora no sé cuál es. Y precisamente es para eso. Sí. Es para tener una conectividad con Facebook y con redes sociales directa desde el móvil.
Muy bien, pues nada, Sander, muchísimas gracias por tus comentarios. Ya nos dices que has escuchado todos los audios y todos muy excelentes. Gracias por tus comentarios y aquí estaremos y aquí seguiremos cuando quieras. Pues aquí nos encuentras. Entonces, seguimos con José Arrocha, que dice, buenas tardes, me gustaría agradecerles el trabajo que hacen con los podcasts. Hace unos meses me he operado de cervicales y me han hecho muy amenos los paseos de 10 kilómetros que me hago diariamente durante el proceso de recuperación. Pues son unos largos paseos, no está mal. Soy casi de la Quinta de Pera y soy aficionado a la fotografía desde joven. La Quinta son 30, ¿no? 30
sí,
y algo.
Sí,
ah,
exacto. Vale. 25 en cada pierna.
Bien. Dice, empecé con la Zenit de mi hermano y tuve una reveladora en blanco y negro, Opemus, que usaba muchísimo. Con el tiempo he dejado de un lado la fotografía, aunque volví hace unos años, y vuestros podcasts me han recordado muchos conceptos y he aprendido muchos nuevos. Hacen las sesiones muy amenas y de fácil comprensión. Como sé que les gusta que hagamos preguntas, ahí va la mía. Actualmente tengo una Canon 6D y los objetivos que uso son el 24-105 que incorporaba al kit y un zoom 70-300, el de la anilla verde. Uh-huh. Por sus dimensiones, ya que me gusta llevarlo siempre que puedo en los viajes y para hacer senderismo, entre otras cosas. Mi pregunta es por los multiplicadores por 2. ¿Para Canon merece la pena o se pierde mucha calidad de imagen? Creo que no existen multiplicadores Canon para ese objetivo. Muchas gracias y saludos desde Canarias.
Bueno, antes de comprar un dupli, uh-huh. Tendrías que saber, de entrada, si está en la lista de los que están admitidos, ¿no? Uh-huh. Porque hay algunos objetivos que perderían el AF y incluso algunos perderían cosas peores, ¿eh?
Físicamente que no entran, ¿no?
Que no entran. No entran por el espacio, que ya dejan un espacio precisamente para que no puedan entrar en uno que no está en la lista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Primero eso, luego, a ver, son lentes. Siempre que hay una lente en medio vas a perder calidad, eso está claro. O sea, no van a tener la misma. Lo que sí que es cierto es que yo he probado de dos fabricantes. He probado los de Canon y he probado los de Kenko. Y la verdad es que hay diferencia, pero sobre todo en el precio. O sea, hay una diferencia importante de precio. Lo primero que tienes que tener claro es que vas a perder dos pasos con un dupli de dos, de por dos, y que vas a perder un paso con uno de 1.4. Si tienes un objetivo 2.8 no es un problema excesivamente grave, pero si tu objetivo es un f4 o que tiene una apertura variable dependiendo de la focal, pues no va a funcionar, o sea, vas a tener muchos problemas. Esa es una. Otra, en la lista de compatibilidad te aparece que pierdes, si pierdes el AF o no lo pierdes. Uh-huh. Normalmente cuando pones un dupli en un objetivo f4 la pierdes porque te vas a f8, entonces pierdes el AF. En otros casos, además, de perder el AF, piensa que igual solo el AF solo está en el punto central. El resto no funciona. Hay que mirar las especificaciones para ese objetivo en concreto. Hay una lista, Canon la tiene publicada, es una lista donde te salen todos los objetivos y qué le va a pasar a cada uno. Y ya está. A partir de ahí... la decisión es tuya, ¿no? Si estás dispuesto a perder un paso o a perder dos pasos, pues bueno, depende del tipo de fotografía, no te importará.
Claro. A ver, si ya llevas un 300 y le metes el 1.4 o el 2x, yo creo que se puede utilizar, pero es eso.
Sí, depende. Vas a pasar de 2.8 a 5.6.
Sí.
Pero bueno, vas a tener un 600-5.6.
Es lo que te iba a decir.
El único inconveniente es ese, que el 300, por ejemplo, es un objetivo con mucha calidad a nivel óptico y entonces vas a notar que cae, pero es inapelable, no lo vas a poder evitar, o sea, tampoco va a caer.
A ver, para un viaje de placer a África, un safari y tal, pues llévate un duplicado. No te vas a comprar un 600.
No, desde luego, vez que lo vas a utilizar, ¿sabes?
O sea que
lo que pasa es que los duplis no van muy bien en objetivos de focal variable, ¿eh? Todo hay que decirlo.
Sí, por eso decía más el fijo que...
Vale, en un fijo no hay problema, pero en los de focal variable, mírate la lista porque en muchos no va.
Y ya veo que no soy muy buen vendedor, os diré que lo podéis alquilar además.
Sí.
En lugar de comprarlo. Y ahora fuera coñas, es muy buena opción. En lugar de gastarte pues bastante dinero en un duplicador, pues bueno, lo pruebas un día. Y por 20 euros me parece que lo tenemos aquí, o por 15 o 20 euros, una cosa así, tanto el 1.4 como el 1.2, pues lo puedes alquilar y lo pruebas y,
sí, sí,
y ya
sí.
está.
Además,
no
es
sé
la mejor
si
solución
ahí,
probarlo, pero si puedes.
Sí. Muy bien, pues nada, José, muchas gracias por tu pregunta y aquí estamos para lo que necesites. Y Oreretak nos dice: gracias por el especial. No me veo yo haciendo pasarela, pero nunca se sabe y siempre vienen bien vuestros consejos. Pues nada, gracias por escucharnos. Yo creo que a alguien le habrá venido bien, seguro. Y Javi Guerra, la última pregunta que tenemos hoy es de Javi, que nos dice: soy oyente habitual del podcast y quería realizar un par de consultas. Este sitio es el único, bueno, nos pregunta si es el único lugar donde nos puede contactar, que nos mandó un mail. No, bueno, nos puedes contactar también en Facebook, en todos los canales que tenemos y eso, pero bueno, por aquí ya va bien, no te preocupes. Lo primero, felicitaros por el que me parece el mejor podcast de fotografía que existe, y puedo deciros que escucho muchos. Pues muchas gracias. Dice: resulta muy ameno el ritmo que lográis entre los dos y además es altamente instructivo. Tengo una Nikon D7100 y me gustaría plantearos dos cuestiones. Primera, sé que se puede corregir en cierto modo el enfoque de un objetivo de una cámara modificando determinados parámetros, pero ¿se puede modificar la velocidad de enfoque de un objetivo modificando parámetros de la cámara? Esa es la primera pregunta.
No, te diría que no.
No,
no se puede, porque precisamente la velocidad que te va a dar el AF no la puedes variar.
Al final el motor de enfoque está en la cámara, en las DSLRs, ¿no? Espera, me equivoco, sí, está en la cámara.
Sí, el anillo de enfoque está en el objetivo.
Tiene como unas palas que enganchan al objetivo y le hacen moverse.
Es magnético, de hecho.
Vale.
O sea, varías la distancia. Es como... por eso lo hace tan rápido. Y luego el diafragma igual, es electromecánico.
Vale.
Vale, entonces, hay dos partes. La parte que está en el objetivo y la parte que está en la cámara. Por eso un objetivo puede ser muy rápido y con otra cámara puede ser un poco más lento. Porque al final es la cámara la que hace la confirmación del enfoque. En el objetivo lo que está es el motor de enfoque. Y en la cámara la confirmación del foco. Es lo que le dice al objetivo que pare, en definitiva. O sea, no pueden trabajar independientemente. O sea, tienen que trabajar juntos.
Uno con otro.
Entonces, una cámara puede enfocar muy rápido y un objetivo que enfoque rápido, pues es perfecto. Pero si el objetivo es lento, la cámara no va a hacer que vaya más rápido.
Vale. Pues primera pregunta resuelta. No se puede modificar la velocidad de enfoque de un objetivo modificando parámetros de la cámara. A ver, si te refieres,
claro, lo que sí que hay objetivos es que tienen distancias de enfoque, o sea, tienen opciones para variar la distancia mínima de enfoque para que vaya más rápido.
Que vaya más rápido o menos.
Los teles suelen tener la distancia mínima de enfoque variable.
De 1-4 metros, una cosa
así. Sí, que por ejemplo en un 300 empieza en 2 metros y puedes decirle que antes de 6 no empiece hasta infinito, entonces va más rápido.
Claro.
Pero va más rápido porque hay menos recorrido.
Eso te iba a decir, menos recorrido.
Hay menos recorrido, se tiene que mover el anillo de enfoque menos, y entonces como se tiene que mover menos, pues va más rápido.
No, y si te refieres a que enfoque más rápido, bueno, cuando cambias los parámetros de enfoque en cruz o tal, bueno, eso te puede ayudar al enfoque, pero la velocidad del enfoque sigue siendo la misma. ¿No? Para tipos de trabajos y tal, claro, la velocidad va a ser la misma.
Además, bueno, la velocidad de enfoque depende de muchos factores, depende sobre todo de factores de iluminación, ¿eh?
Claro. Que haya una buena
pero no es porque vaya más rápido o más lento el motor, es porque le cuesta más o le cuesta menos enfocar, o tiene que corregir.
Correcto.
Os habrá pasado más de una vez con objetivos sencillos que hoy es como el como el movimiento ese ñic, que no consigue enfocar. Bueno, pues es ahí. Es el trabajo de los dos, ¿eh? Del motor de enfoque que hay en el objetivo y de lo que acaba haciendo el enfoque, que es la cámara.
Muy bien, y la segunda pregunta que nos haces nos dice, ¿qué sentido tiene la compensación de exposición? Entiendo cómo funciona, pero ¿en qué circunstancias se usa? ¿Sería correcto, por ejemplo, aumentar la compensación de exposición si estoy fotografiando en nieve? Muchas gracias de antemano y daros muchos ánimos para continuar con los podcasts y la formación. Bueno, lo hemos tratado en varios programas, sí, pero vamos a hacer un pequeño refresco.
A ver, yo de entrada siempre he dicho que la compensación de exposición está maltratada como tal. O sea, para mí tú lo que no compensas es la exposición. Lo que estás compensando es la medición. Lo que pasa es que no sé por qué aparece en todas partes como compensar exposición, pero realmente lo estás haciendo en el momento de medir, no lo estás haciendo cuando ya has hecho la foto, porque ya está hecha, no puedes compensar nada ahí. Evidentemente es útil si trabajas con programas semiautomáticos. Quiere decir que si tú coges AV o TV, debes compensar esa medición porque le debes decir a la cámara que estás midiendo en una zona que no es gris neutro y que está desplazada en más o en menos. O sea, en más cuando el motivo refleja más luz que el gris neutro y en menos cuando refleja menos luz que el gris neutro. Simplemente se lo indicas para que al indicarlo tú estás variando la exposición que va a tener la foto. Se le llama compensación, que está asociada a la exposición, por supuesto, porque si tú cambias vas a cambiar o diafragma o obturación.
Claro.
Pero estás compensando la medición sobre el gris neutro. Por eso vas a más o a menos. ¿Tiene sentido? Evidentemente, es que es necesario. Sí, en programas AV o TV, por ejemplo, es imprescindible porque
si no, la exposición
será incorrecta.
Claro.
Porque como decide la exposición, al final la pone la cámara y no tú, le tienes que decir al menos hacia dónde tiene que leer esa foto, ¿no? En cuanto a desviación sobre el gris neutro. Cuando tú trabajas en manual, no es así, no se habla de compensar nada porque ya expones. Pero si te fijas, el exposímetro estará en más o estará en menos, dependiendo de lo que tú hayas decidido que quieres medir. No sé si te ha quedado claro, pero bueno.
No te preocupes, nos vuelves a preguntar que tocaremos el tema. Bueno, de hecho, vamos tocándolo recurrentemente, todos estos temas de exposición y eso. Muy bien, pues nada, daros a todos las gracias, a ti Javi también, que creo que es la primera vez que nos preguntas. Y nada, recordaros que si os gusta, acabamos aquí, y recordaros que si os gusta el contenido de nuestro programa, pues le deis un me gusta y un comentario en iVoox y unas 5 estrellas, o sea, una reseña de 5 estrellas en iTunes. Así que nada, muchísimas gracias por vuestras preguntas y nos vemos o nos oímos el viernes. Muchas gracias, Pera. Hasta luego.